Ciertamente, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amarguras y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha y como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entensó su arco, me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, y me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron casa, como ave. Sin haber por qué, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Este es un capítulo extenso, no lo hemos leído todo porque es imposible que podamos considerar, como es mi costumbre, cada uno de los versículos. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es tratar de sacar algunas enseñanzas de este capítulo y poder hacer un pequeño análisis de lo que dice Jeremías y tratar de aplicarlo a nuestra vida cristiana, que de esta manera podemos sacar provecho de este pasaje, ¿sí? Entonces, como para comenzar, vamos a hacer tres reflexiones a modo de introducción. El profeta comienza el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4 con esta expresión. ¿Cómo? Es una expresión casi de asombro y de desaliento al ver destruido los muros de Jerusalén, haber destruido el templo, al ver que los babilonios habían invadido y habían destruido la ciudad. Entonces, ante ese panorama, ante esa situación, es que el profeta se pregunta cómo puede ser, como no queriendo aceptar la realidad de lo que estaba viviendo. Y así lo vemos al profeta en todo su libro, presentando sus lamentos, sus quejas. Este libro tal vez es el libro de quejas más antiguo del mundo. En la actualidad sabemos que en algunos locales se presenta, usted puede solicitar el libro de quejas, ¿sí? Y está a su disposición. Bueno, el primero que inauguró esto fue Jeremías, que presentó un libro de quejas con cinco capítulos terribles, ¿sí? Allí encontramos todas sus quejas y vemos expresando su dolor y sus lágrimas. En el capítulo 1 lo vemos a Jeremías llorando. En el capítulo 2 lo vemos a Jeremías llorando. En el capítulo 3 lo encontramos a Jeremías llorando. Entonces, tal vez por esto muchos lo han denominado el profeta llorón, ¿sí? Entonces, tenemos entonces en este cómo una idea de lo que encontramos en este libro de Jeremías. Pero también una segunda reflexión que podemos hacer es que Jeremías pasa del yo al nosotros, le puse yo. ¿Por qué? Porque dice, en el verso 1 dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Está refiriéndose a Dios. Dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción. Y a veces pienso de que esto me refleja un poco también a mí, porque a veces pensamos mucho más en nosotros que en los demás. A través solamente de este capítulo, en el capítulo 3, por 44 veces el profeta dice mí, ¿sí? Entonces, así está hablando de todo lo que le sucede, está hablando de mi dolor, mi sufrimiento, mi pérdida, y pareciera de que lo que le sucede es lo más terrible del mundo. Y fíjense lo que dice en el capítulo 1, dice, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Y es una frase que la podría haber escrito yo, porque cuando me pasan cosas en la vida, me parece a mí que es lo más terrible que no puede ser que la gente se tiene que enterar de lo que me está pasando porque es algo terrible. Pero de repente me encuentro con que escucho la historia de otro hermano que está pasando por una situación peor, y me achico y digo, vaya, lo que me pasa a mí no es nada. Mirá lo que le pasa al hermano. Está pasando una situación terrible. Y mirá cómo la sobrecibo. Y yo me estoy quejando por esto. Es una nada. Entonces me callo la boca. Entonces, Jeremías pasa de su yo al nosotros, como vamos a ver más adelante. Termina hablando de sí mismo para hablar del pueblo. Y se incluye en el nosotros. Hermanos, cuando dejamos de mirarnos al espejo y vemos el obrar de Dios en la vida de nuestros hermanos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que todo lo que nos sucede no está fuera de los propósitos de Dios. Vamos a una tercera reflexión. A ver. Y vamos a ver continuamente que Jeremías pasa, por un lado, de la queja al contentamiento. Dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. La Reina Valera actualizada traduce, me olvidé de la felicidad. Y qué terrible, ¿no?, es olvidarse de la felicidad. ¿Qué es la felicidad, no? ¿Qué entendemos por felicidad? ¿Y qué entendía el profeta por la felicidad? Sin duda alguna, no estaba tranquilo, no tenía paz. Y algunas, es una expresión que a veces usamos, no tengo paz. ¿Sí? Todo esto es lo que me pasa, no tengo paz. ¿Sí? Y a veces estamos en esa situación y y una situación quejosa como la del profeta, pero el profeta de pronto, como vamos a ver más adelante, pasa al verso 22 y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Es como que de repente va de un lado al otro, de un extremo a otro. Y a veces yo me identifico mucho con Jeremías, porque Jeremías pasa de la fortaleza al abatimiento, ¿sí? De la alegría a la tristeza, de la victoria a la derrota, de la confianza a la incertidumbre, de la esperanza al pesimismo. Y así somos un poco nosotros también, especialmente yo. A veces, meditando en esto, pensaba de que la vida cristiana a veces es como una montaña rusa. Perdón, voy a modificar la frase. A veces, porque no voy a incluirlo a ustedes, porque tal vez a ustedes no les pasa. A veces, mi vida cristiana es como una montaña rusa. No sé si algunos han subido a la montaña rusa. Yo, la última vez que subí fue en el siglo pasado, literalmente. En el siglo pasado, y en un lugar que se llamaba el Little Park. Los chicos no saben lo que es. El Little Park era lo que hoy es el Parque de la Costa, ¿sí? Era nuestro lugar de diversión. Y me acuerdo de que el carrito, cuando subía a la montaña rusa, se sacudía. Entonces iba subiendo lentamente. Y cada vez que parecía que como que agarraba un peldaño y hacía clank, clank, y iba subiendo muy, muy despacio, casi como una película de suspenso. Y de repente estábamos en la cima. Y en la cima teníamos un panorama, una visión espectacular, pero duraba un segundo porque de repente bajábamos rápidamente. Y a veces pienso de que mi vida cristiana es así, porque cuesta muchísimo ir escalón por escalón subiendo a la cima de la comunión con Dios, y de repente en la cima uno puede tener una visión clara de un panorama amplio de los propósitos de Dios. Pero parece que durará poco, porque de repente me deslizo y me caigo nuevamente. Pero eso es lo que yo veo en la vida de Jeremías, y me siento muy identificado con él. No me identifico con otros personajes, porque los veo muy inalcanzables, pero sí con Jeremías, porque digo, este hombre es muy parecido a mí, ¿sí? En su manera de ser, en su manera de vivir. Y bueno, si le preguntaran a Claudia, diría, sí, se parece muchísimo a Jeremías, en lo quejoso y en la lágrima fácil, seguro, eso lo diría ella. Sí, pero sí, me parezco bastante a Jeremías. Entonces vamos a adentrarnos un poquito más en el análisis de este capítulo, ¿sí? Y vamos a comenzar diciendo de que Jeremías hace su lamento por pérdidas, distintas clases de pérdidas. En todos los capítulos vamos a encontrar a Jeremías quejándose, lamentándose por pérdidas. Y la primera pérdida que encontramos es las pérdidas materiales. Dice en el capítulo 2, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó a la hija de Judá la tristeza y el lamento. Pérdidas materiales. ¿Quién no ha tenido pérdidas materiales? Vivimos en una Argentina muy especial, ¿sí? Tenemos una economía cíclica que cada tanto pareciera que el país quiebra y se vuelve a levantar. Y muchos tal vez hemos experimentado la pérdida de trabajo, ¿sí? La pérdida de algunos de los ahorros, ¿sí? Algunos hasta la pérdida de su propia casa, ¿sí? A causa de esta economía cíclica. Pero Las pérdidas materiales en la vida, como en el caso de Jeremías, nos hacen despertar a la realidad que vivimos en nuestro mundo, ¿sí? Y esas pérdidas van a poder ser sobrellevadas en la medida en que nosotros estamos aferrados al Señor. He conocido hermanos que lo han perdido literalmente todo, ¿sí? En estos cambios cíclicos de economía. Pero sin embargo, lo que no perdieron fue su fe en el Señor. Seguramente, no sé cómo habrá sido su balance del año pasado y cómo les fue económicamente y en las cosas materiales que quizás tal vez hayan perdido, ¿sí? Pero sí les puedo asegurar que como cristianos hay algo que no podemos perder. Es al Señor y nuestra salvación. La salvación no la podemos perder y eso es maravilloso. Entonces, cuando piensen en las pérdidas, piense también en lo que no podemos perder, ¿sí? Seguimos. Pérdidas materiales. Pérdidas de libertad. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. ¿Qué pasaba? Nabucodonosor había invadido, había sitiado a Jerusalén. Dice que estuvo rodeando Jerusalén durante un año y medio. Durante ese año y medio no podía ingresar comida ni para la gente que estaba allí en Jerusalén. Por lo tanto, muchos desfallecían de hambre. Luego de ese año y medio, Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó cautivos, ¿sí? Anteriormente ya se había llevado cautivos en otra etapa, 11 años atrás, durante el reinado de Joaquín, ya se había llevado a Daniel, ¿sí? Se había llevado a Ananías, a Misael, a Azarías, o como más le conocemos nosotros por el libro de Daniel, a Sadrach, Mesad y Abednego, que son sus nombres caldeos. Ya habían sido llevados muchos años antes, pero en esta oportunidad se lleva también otro grupo de cautivos, ¿sí? Y Nabucodonosor, algunos se los lleva a Babilonia, cautivos, y a otros los deja para que labren la tierra, pero también bajo su dominio. Lo deja cautivos, pero en su lugar. Y yo pensaba que a veces, en la vida cristiana, el enemigo de nuestras almas puede también llevarnos cautivos, ¿sí? Y de hecho, tenemos pruebas en la vida de algunos hermanos que se han dejado llevar cautivos por el enemigo y están fuera, ¿sí? Están fuera de la comunión de la iglesia, están fuera de la comunión de los hermanos, están fuera de la comunión con Dios. Están cautivos en el mundo y se han dejado llevar cautivos, ¿sí? Porque en realidad a los que somos hijos de Dios, el enemigo no nos puede obligar a menos que nosotros se lo permitamos, ¿sí? Pero el enemigo no solamente se lleva cautivos a algunos de nuestros hermanos, sino también, lo más terrible me parece a mí, al pensar en este pasaje, era que hay algunos que el enemigo los deja cautivos en su lugar. Y esto es terrible, porque los judíos estaban en su tierra, sí, estamos en nuestro lugar, estamos labrando en nuestra tierra, estamos cosechando, estamos viviendo en nuestro lugar, pero al mismo tiempo estaban cautivos. Tenían la misma cautividad que aquellos que se habían sido llevados a Babilonia. Y esto es un peligro del cual no estamos exentos. Podemos estar en la iglesia, podemos estar en la reunión y al mismo tiempo estar cautivos, cautivos del enemigo. ¿Sí? Dice el Señor allí en Juan, ¿sí? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si nos dejamos influenciar por el enemigo, el enemigo nos puede cautivar aún estando nosotros en la congregación. Pérdidas materiales, pérdidas de libertad, pérdidas de ánimo. Dice el verso 20 que hemos leído, allí dice el profeta: mi alma está abatida dentro de mí. La Nueva Versión Internacional traduce: por eso me deprimo. Esto es lo que quiere decir, pérdida de ánimos. Jeremías comienza el capítulo 3 diciendo: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Que traducido, si lo tradujéramos al argentino básico, sería algo así como: a mí me pasan todas, ¿eh? A mí me pasan todas. Y allí comienza a enumerar todo lo que le pasa. Y a veces nosotros podemos llegar a hablar de nuestras penurias de la misma manera. Y generalmente le introducimos con esa frase: a mí me pasan todas. Y allá lleva la primera, la segunda, la tercera. Y Jeremías hace esto, comienza a hablar de sus penurias y llega a decir: perecieron mi fuerza. La verdad, no tengo fuerza más para seguir. Mi alma está abatida dentro de mí, por eso me deprimo. La depresión puede ser una enfermedad física que debe ser tratada por los médicos, ¿sí? La depresión puede ser una enfermedad física y tiene que ser tratada por los médicos. Pero la depresión también puede ser un problema del alma, ¿sí? Como dice el profeta: mi alma está abatida. Y cuando hay una depresión del alma, el único que puede sanar, el único que puede curar el alma es Dios. Por más que los médicos les den 50 clases de pastillas, el médico no va a curar la depresión del alma. Sí podrá curar esa depresión física por alguna sustancia que le está faltando al cuerpo y que se puede equilibrar con medicamentos, pero no va a poder curar la depresión, el abatimiento del alma. Y Jeremías había perdido el ánimo, dice: he perdido las fuerzas, no tengo fuerza, mi alma está abatida. Una expresión común que generalmente tenemos nosotros, si yo me doy cuenta que la tengo, es: a veces estoy cansado. Estoy cansado física, espiritualmente, y a veces ese cansancio nos llega a expresar, lleva a decir cosas como: la verdad estoy hasta cansado de vivir. Ya. Y lleva una situación, lleva a la otra: estoy cansado de soportar esta situación. Y cuando llegamos a esos extremos, no tenemos fuerzas para seguir y nos dejamos ganar por la depresión. Y esto es lo que le pasa al profeta: se deja ganar por la depresión, ¿sí? La pérdida de ánimo. Pero hay una pérdida mayor: la pérdida de la esperanza. Y el profeta llega a decir, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Las pérdidas que podemos llegar a tener en nuestra vida, las pérdidas materiales, las pérdidas de libertad, las pérdidas de ánimo, pueden ser el medio para aferrarnos más a Dios, como le sucedió a Job. Job perdió un montón de cosas. Perdió sus posesiones, perdió su familia, incluso perdió la salud. Pero Job se mantuvo firme y se aferró más a Dios. Pero otras veces, estas pérdidas nos pueden llegar como en el caso de Jeremías, a perder la esperanza en Dios. Ahora, pregunto, ¿se puede perder la esperanza en Dios? Vamos a mirarlo en la Biblia. En la Biblia encontramos de que en algún momento Pablo dice, durante su naufragio, dice, y perdimos la esperanza aún de estar vivos. Y perdimos la esperanza aún de estar vivos. Sí, es posible perder esa esperanza, perder la esperanza de estar vivos. Pero acá encontramos con un hombre que dice literalmente, como leemos en el texto, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. A veces la depresión, porque esto es todo, es como una continuidad de las cosas que van sucediendo, de los que vamos perdiendo, y cuando llegamos a la pérdida de ánimo, es posible llegar a perder incluso hasta la esperanza en Dios. Se puede llegar a decir, como lo dicen también algunos salmistas, ¿se olvidó el Señor de mí? Pareciera que Dios nos ha dejado solos. ¿Puede uno llegar a pensar esto? Y alguno tal vez se pregunte, ¿dónde está Dios? O más, cuando algunos llegan a preguntarse, como me lo pregunté yo alguna vez siendo un adolescente y habiéndome convertido, llegué a preguntarme, ¿existe Dios realmente? Porque uno, mi adolescencia pasaba situaciones y decía, pero no, esto es, no puede ser. ¿Realmente existe Dios? Y bueno, por supuesto, ahí viene la historia que a algunos le comenté, pero no se las conté. Es que por eso es que me convertí varias veces. Entonces, cuando llegaba a esa situación, decía, bueno, entonces quiere decir que no tengo a Dios. Entonces, bueno, me convertía de nuevo. Es posible sobreponerse a las pérdidas materiales, a las pérdidas de libertad, a las pérdidas de ánimo, pero lo más difícil es sobreponerse a la pérdida de la esperanza en Dios. Ahora, ¿cómo puedo recuperar la esperanza en Dios? Es la pregunta. Y la respuesta está en lo que ya hemos leído al principio, recapacitando en la misericordia de Dios. Esto es lo que hace Jeremías. Jeremías dice así. Este texto, esta frase que puse acá, es la frase que repetía un querido hermano que ya está con el Señor para explicar lo que es la misericordia de Dios. Entonces él decía, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, decía él, es el corazón de Dios inclinado a un miserable como yo. Esto es misericordia. Y Jeremías dice esto, reflexiona y dice, en realidad la misericordia de Dios nunca decayeron. Si no fuera por su misericordia, ya habría sido consumido. Cuando reflexionamos en la misericordia de Dios, tenemos que pensar de que si Dios no fuera misericordioso, nosotros ya no nos podría haber borrado, como borró a los habitantes de Sodoma y Gomorra. No somos mejores que Sodoma y Gomorra, ¿eh? Tengamos cuidado. Nuestros pecados pueden ser distintos, pero son pecados. Y Dios, en su justicia, nos podría borrar, pero sin embargo nos mantiene vivo. Y eso es misericordia. Sus misericordias nunca decayeron, dice el profeta. Cuando el desaliento se instala en nuestro corazón, lo mejor que podemos hacer es recapacitar en las misericordias de Dios. Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Si recapacitamos y hacemos memoria del obrar en Dios en nuestra vida, encontraremos sobrados motivos para confiar en la misericordia de Dios. Es bueno a veces, ya sea que estemos desanimados o no, pensar, ¿te acordás? A veces con la familia hacemos esos ejercicios. Y decimos, ¿te acordás cuando estuvimos en tal lugar y nos pasó esto? Y después, ¿cómo lo solucionamos? Y allí vemos la misericordia de Dios. Vemos el obrar de Dios. Entonces, nos damos cuenta que la misericordia de Dios nunca decayeron. Pero el profeta dice más. Dice, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Dice, grande es tu fidelidad. Son nuevas. Y pensaba cuando miraba esto, pensaba en José. Y pensaba en un texto que había encontrado de la vida de José. Y dice en Génesis 39:21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Si nosotros miramos la vida de José, vamos a ver que continuamente la misericordia de Dios se extiende. ¿Y qué quiere decir que se extiende? Yo me imagino, es como que si Dios extendiera su manto para cubrirlo a José. José estuvo muchas veces a punto de morir, y Dios le extendió su misericordia y le colocaron allí en un pozo. Y después le llevaron a Egipto y lo vendieron, y estuvo en casa de Potifar, y después fue arrojado a la cárcel, y allí otra vez nuevamente Dios extiende su misericordia. Y cuando pensaba en esto, pensaba en que muchas veces nos suceden cosas en la vida, a veces son pruebas, dificultades por las cuales tenemos que pasar, las cuales tenemos que enfrentar, pero sin embargo, pareciera que en el momento apropiado aparece el socorro, como dice la Biblia, el socorro oportuno, y Dios extiende como un manto su misericordia sobre nosotros. Las misericordias de Dios fueron nuevas cada mañana para José y pueden ser también nuevas para cada uno de nosotros si permanecemos en comunión con el Señor. Y luego, en base a eso, dice Jeremías, Dios es bueno, ¿sí? Como leímos en el texto, dice por tres veces, dice, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, ¿sí? En versos 25, 26 y 27. Bueno es Jehová. Y cuando pensamos en la bondad de Dios, como veíamos en esta mañana, ¿sí? En la cena, ¿sí? Que Dios ha sido bueno con nosotros. Pensaba, bueno, ¿y cómo puedo conocer la bondad de Dios? ¿Sí? ¿Cómo conocer la bondad de Dios? Y así se nos da Jeremías tres claves. La primera es buscar. Hay tres palabras que encontramos. La primera es buscar, la segunda es esperar y la tercera es llevar. ¿Sí? Que están en el pasaje. La primera es buscar. Dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El buscar a Dios es la manera apropiada para conocer la bondad de Dios. Cuando queremos conocer a una persona, la mejor manera es acercarnos a ella, conversar con ella, hablar con ella, conocer sus gustos, lo que piensa, sus proyectos, y de esa manera le vamos conociendo, y así es con Dios. Cuando nos acercamos a Dios, cuando les buscamos, vamos a descubrir que Dios es bueno. La segunda cosa es esperar. Esperar, qué difícil, ¿no? Personalmente es lo que más me cuesta. Es difícil hablar de esperar cuando no es una de mis virtudes precisamente. Me cuesta esperar. uno, para conocer a Dios, no solamente tiene que buscarlo, sino que esperar en Dios. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y tal vez de ahí supongo que de este texto está la frase que hablábamos de la misericordia. Dios inclinándose hacia el miserable. Es lo que hace Dios. La misericordia de Dios es eso. Dios inclinándose al que nada merece. Y el que dice esta frase, el salmista, no estaba precisamente en un lugar cómodo. Estaba en el pozo de la desesperación, nos dice la Biblia. Y allí dice que esperaba pacientemente. Yo no esperaría tan pacientemente, soy sincero. Estaría gritando, sáquenme, sáquenme. Pero dice que el salmista dice, espera pacientemente. Y esa es la segunda clave para conocer la bondad de Dios, saber esperar. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y la tercera clave para conocer la bondad de Dios es llevar. ¿Sí? Dice nuestro texto en Lamentaciones, bueno es, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo impuesto por Dios es siempre mucho más ligero y más fácil de llevar, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de esto, que la carga que llevamos ha sido impuesta por Dios, nos descubrimos también de que allí está el Señor a nuestro lado y nos ayuda a llevarlo, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que esta carga es ligera y fácil de llevar con la ayuda de Dios, pero también es pesada y complicada cuando pretendemos llevarla solos. A veces decimos, bueno, esta es la cruz que tengo que llevar, se dice generalmente. Esto es lo que Dios me ha impuesto y aquí estoy y la llevo quejándome, refunfuñando. Y bueno, ¿qué va a hacer? Lo tengo que hacer por obligación. Es mi responsabilidad. Y no tendría que ser así. Porque si el Señor nos ha dado una carga, si el Señor nos ha dado una responsabilidad, esa carga tendría que ser ligera y fácil, como dice el Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué es ligera y fácil? Porque el Señor la lleva con nosotros, ¿sí? El Señor está a nuestro lado. Ahora, si pretendemos llevar esa responsabilidad, incluso ese ministerio, en nuestra fuerza, bueno, no vamos a encontrar que esa carga nos va a resultar pesada y difícil de llevar, y no vamos a poder hacerlo. Pero cuando dejamos que el Señor nos ayude, vamos a descubrir entonces que Dios es bueno. Dios es bueno, ¿por qué? Porque está a nuestro lado. Lo único que tenemos que hacer es buscar, esperar y llevar la carga que Él nos impone. ¿Sí? Pero sigamos adelante. Cuando Jeremías, después de quejarse, después de hablar de sus pérdidas y después de recapacitar en la misericordia de Dios, se da cuenta que Dios es bueno, y por lógica, al contemplar a Dios, se da cuenta de qué. De que es un pecador. Entonces comienza a reconocer el pecado. Y esto es normal. Es lo normal que debería suceder y es lo que ha sucedido seguramente en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de lo que es Dios, cuando nos paramos frente a Dios y vemos su santidad y vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, decimos, bueno, como dijo Isaías, ay de mí, que soy pecador, ay de mí, ay de mí. Entonces Jeremías allí deja de hablar de sí mismo y pasa a hablar en plural y dice nosotros. No dice el pueblo, dice nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Y comienza a hablar de sus hechos. Comienza a hablar de los hechos. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Dios, nos colocamos en la situación de poder ser perdonados por Dios. El Señor decía allí en Lucas, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando reconocemos nuestros pecados, nos colocamos en el lugar, en la condición de ser perdonados por Dios. Nosotros nos rebelamos, dice Jeremías, pero dice más, nuestros enemigos, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Y allí está reconociendo las consecuencias. Dios había hablado al pueblo a través del profeta, advirtiéndole que esto podía suceder. Sin embargo, después de uno y otro y otro y otro profeta, el pueblo nunca escuchó. Dios es bueno, pero también es justo. Los judíos no quisieron escuchar las muchas advertencias de Dios a través de los profetas y tuvieron que sufrir las consecuencias de su pecado. Jerusalén fue destruida y muchos fueron llevados cautivos. Dios es bueno, y como dice también el profeta, Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y reconozca su pecado. No escuchar a Dios es exponerse a sufrir las consecuencias. No escuchar a Dios es exponerse a sufrir las consecuencias. Yo no sé si en esta mañana todos hemos tenido un encuentro con Dios, si alguna vez le hemos buscado. Gracias a Dios porque yo un día busqué al Señor, me di cuenta de mi pecado, le pedí perdón y el Señor me recibió como cantábamos en esta mañana, ¿sí? Como leíamos en los textos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad, el poder de ser llamado, de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé si le has buscado a Dios, si le has pedido perdón por tus pecados. Tal vez en esta mañana es una gran oportunidad para hacerlo, como lo hizo Jeremías. Él se dio cuenta de su pecado. Dice, nosotros nos rebelamos. Nosotros sufrimos las consecuencias. Pero hay algo que hace Dios ante esta confesión. ¿Qué dice Dios? No temas. Jeremías dice, te acercaste el día que te invoqué. Y dijiste, no temas, no temas. Dios escucha nuestro clamor y está dispuesto a librarnos de la prisión espiritual del pecado. El último texto que leímos dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Ustedes saben de que toda persona que está acusada de un delito termina en la cárcel. Para salir de la cárcel necesita de un abogado. Espiritualmente, nosotros, la humanidad entera, está considerada por Dios como pecadores. Por lo tanto, estamos condenados al infierno. Esa es la condenación eterna. Sin embargo, Dios, en su misericordia, proveyó los medios, proveyó un abogado para que gestione nuestra liberación, para que pague el precio de nuestro rescate. Y esto es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y Cristo murió en tu lugar y en mi lugar para que vos y yo pudiésemos salir de la cárcel, para que fuésemos liberados, para que fuésemos sacados del lugar de donde nos encontrábamos, lejos de Dios. Por eso le dice a Jeremías, sí, yo te escuché, te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas, no temas. Y tal vez Dios en esta mañana te está queriendo decir lo mismo. No importa las pérdidas que hayas tenido, no importa si estás desanimado, acércate a Dios y vas a descubrir que Dios es bueno y que te quiere perdonar, que te quiere sacar de la cárcel espiritual en la que te encuentras y quiere decirte no temas, yo puedo sacarte, yo puedo liberarte porque yo envié a mi propio hijo a morir en la cruz por vos. Para terminar, leemos un texto. Dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó. Y él me libró de todos mis temores. Ojalá que esta pueda ser tu experiencia en esta mañana. ¿Sí? Es posible que hayas sufrido muchas pérdidas y que tengas muchos motivos para quejarte. Y motivos razonables seguramente delante de Dios. Pero yo te invito en esta mañana que a pesar de las pérdidas, recapacites en la misericordia de Dios. Y que descubras a este Dios bueno que está dispuesto a perdonarte. Este Dios bueno que está dispuesto a decirte no temas. No temas porque yo envié a mi abogado para que te saque de la cárcel. Yo envié a mi propio hijo a morir por vos en la cruz. Ojalá que todos en esta mañana podamos experimentar el conocer a Dios personalmente y experimentar la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu gran amor con que nos has amado y porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, porque te has inclinado a nosotros, miserables pecadores que no lo merecíamos. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de nuestras quejas, a pesar de que muchas veces, Señor, te reclamamos por las cosas que perdemos, tú has escuchado nuestro clamor y nos dices, no temas. No temas porque yo te redimí. Ojalá que esta pueda ser la experiencia de todos y cada uno en esta mañana, que podamos disfrutar de tu bondad, que podamos disfrutar de la comunión plena contigo. Te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y rogamos, Señor, de que nos acompañes en el resto de este día. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.